Normalmente cuando pensamos en obras de ingeniería colosales, no sé, imaginamos rascacielos gigantescos anclados a la roca madre o, bueno, puentes suspendidos por cables del grosor de un tronco.
Claro, estructuras que, o sea, están diseñadas precisamente para no moverse jamás. Toda su integridad depende de quedarse estáticas.
Exacto, sólidas, predecibles, pero luego volteamos hacia el océano y, digo, vemos plataformas de miles de toneladas de acero que no solo flotan, sino que enfrentan huracanes.
Y transportan toda la economía global, además de proyectar poder militar.
Sí, totalmente. De repente, la ingeniería estática de un rascacielos parece casi un juego de niños en comparación con, no sé, diseñar una ciudad entera que tiene que flotar, moverse y sobrevivir en el entorno más hostil del planeta.
Es que literalmente es una guerra constante contra la naturaleza. Un buque es una maravilla térmica, eléctrica, mecánica, que tiene que ser 100% autosuficiente. No puede simplemente llamar a los bomberos o conectarse a la red eléctrica de una ciudad.
Bien, vamos a desempacar todo esto. Para todos los futuros expertos que nos escuchan, que sé que están preparando sus libretas para dominar la teoría general de los buques y, bueno, presentar ese examen exhaustivo sobre conocimiento marítimo.
Que es un examen bastante complejo, por cierto.
Muy complejo, sí. Por eso la misión de hoy es ir mucho más allá de la simple memorización. O sea, no vamos a sentarnos aquí a recitar listas aburridas de barcos.
No. La idea es entender el porqué. Entender la física, la logística, la estrategia detrás de cada diseño naval.
Exactamente. Y para construir ese conocimiento táctico, como buenos estudiantes, tenemos que empezar por el esqueleto. Antes de hablar de destructores o superpetroleros gigantes, hablemos de los materiales de construcción.
El cimiento de todo.
Así es. Históricamente, digo, sabemos que la madera fue la reina de los mares, pero hoy revisando las notas, indican que su uso es mínimo, casi reservado exclusivamente para embarcaciones muy menores o pesqueros.
Sí, hoy en día es casi anecdótico, excepto por un caso muy particular.
Ajá, los dragaminas. Y me pareció rarísimo, ¿por qué madera para un barco de guerra?
Lo fascinante aquí es que el uso de la madera en los dragaminas modernos no es por nostalgia marinera ni nada de eso. Es pura supervivencia táctica.
A ver, explícame eso de la supervivencia táctica.
Pues resulta que las minas navales modernas a menudo utilizan espoletas de influencia magnética. Básicamente son sensores que detectan la perturbación en el campo magnético de la Tierra, que causa una inmensa masa de acero pasando por encima.
O sea, la mina sabe que hay un barco grande de metal arriba y explota.
Exactamente. Entonces, al construir el dragaminas de madera, o bueno, hoy en día también de fibra de vidrio antimagnética, el barco se vuelve virtualmente invisible para el detonador de la mina.
¡Wow! O sea, una invisibilidad que está basada puramente en el material de construcción. Me encanta.
Es un truco de ingeniería brillante.
Ahora, para el 99% restante de los buques modernos, el rey indiscutible es el acero. Pero oye, al revisar los apuntes para la clase de hoy, encontré un detalle que resalta, y francamente me pareció casi un chiste de ingeniería.
A ver cuál.
Se menciona que durante un tiempo se construyeron buques de cemento, de ferrocemento, con resultados que las notas califican amablemente de mediocres.
Ah, sí, los famosos barcos de cemento.
A ver, es que el cemento es lo que usamos para hacer las banquetas de la calle. Digo, ¿por qué alguien en su sano juicio pensaría que una banqueta flotante es una solución viable para cruzar un océano?
Bueno, suena a locura total, lo admito, pero hay que contextualizar esa aparente locura con la desesperación, digamos, de las guerras mundiales.
Ah, claro, la escasez de materiales.
Exacto. Cuando el acero escasea críticamente, porque bueno, todo se está destinando a fabricar tanques y artillería, los ingenieros navales buscan alternativas urgentes. El ferrocemento era muy barato, era fácil de moldear y los materiales abundaban en todas partes.
¿Y cuál fue el problema? ¿Por qué fueron mediocres?
El problema principal es que el mar no es una superficie plana. El agua ejerce unas fuerzas de torsión brutales sobre un casco. Imaginen sostener una regla de plástico por los extremos y doblarla hacia arriba y hacia abajo repetidamente.
Ajá, se flexiona.
Sí, el acero tiene cierta elasticidad natural. puede flexionarse con las olas y recuperar su forma sin problemas. El cemento, no.
Se agrieta, me imagino.
Se agrieta. Bajo la constante flexión de las olas, el cemento desarrolla microfracturas invisibles, el agua salada penetra, oxida rápidamente la malla de hierro interior y, bueno, colapsa.
Un desastre.
Sí, y además, el peso de la embarcación en relación con la carga útil que puede llevar es un desastre económico porque el casco en sí mismo ya pesa demasiado. Esa experimentación fallida, digo, nos enseñó exactamente por qué el acero validado por las sociedades de clasificación sigue siendo el estándar inamovible hoy en día.
Vale, entiendo. Acero para resistir la flexión del océano. Anotado. Ahora, una vez que tenemos el casco perfecto, hay que empujarlo. Pasamos de las velas al vapor y luego llegamos al motor de combustión interna, que es el caballo de batalla actual, ¿no?
Sí, el motor diésel marítimo domina el mundo.
Pero las notas también mencionan la propulsión eléctrica y la propulsión nuclear. Y aquí tengo que hacer un poco de abogado del diablo.
A ver, dime.
Si el combustible tradicional es uno de los mayores gastos operativos de cualquier naviera comercial, y sabemos que un reactor nuclear te permite navegar durante, no sé, décadas sin repostar combustible, ¿por qué los océanos no están llenos de buques mercantes nucleares?
Es una excelente pregunta.
Digo, suena a que ahorrarían millones y millones a largo plazo.
Sí, la matemática teórica, digamos, parece darte toda la razón. A largo plazo el combustible te sale gratis, pero la realidad operativa lo destruye por completo.
¿Por qué?
Primero, el costo inicial. Construir un buque civil con un reactor nuclear a bordo es astronómico, es prohibitivo. Segundo, requieres una tripulación altamente especializada.
Claro, no puedes poner a cualquier marinero a operar un reactor.
Exacto. Necesitas físicos nucleares, ingenieros de reactores certificados. Y pagar esos salarios en la marina mercante rompe cualquier margen de ganancia.
Tiene sentido.
Pero el factor más restrictivo, el verdadero obstáculo, es geopolítico y legal.
¿Legal? ¿En qué sentido?
La inmensa mayoría de los puertos comerciales del mundo tienen legislaciones muy estrictas que básicamente prohíben la entrada de reactores nucleares civiles por el miedo a un accidente radiológico cerca de zonas densamente pobladas.
Ah, claro, tiene todo el sentido. O sea, un barco petrolero tradicional, quincalla, es un desastre ecológico terrible, pero un barco nuclear quincalla, digamos, en el puerto de Rotterdam, es una emergencia internacional apocalíptica.
Totalmente. Por eso la propulsión nuclear quedó casi exclusivamente restringida a los submarinos y a los portaaviones militares de las grandes potencias.
Donde el costo no importa tanto.
Exacto. Ahí el costo no es el factor decisivo, sino esa capacidad táctica invaluable de permanecer en el mar indefinidamente, sin depender de buques de reabastecimiento.
Entendido. Los costos y la infraestructura portuaria dictan la innovación, como siempre. Y oye, hablando de innovación, me llamaron muchísimo la atención dos plataformas de superficie que literalmente intentan no tocar el agua.
Ah, sí, los diseños de baja fricción.
Sí, el hidrofoil o buque de hidroalas y el hovercraft, que es este buque de colchón de aire. ¿Cómo funcionan mecánicamente para evitar toda esa fricción del mar?
Bueno, ambos resuelven el mismo problema básico de la física de fluidos, que es que el agua es muy densa y crea muchísima resistencia al avance. El hidrofoil usó unas aletas sumergidas, que son muy parecidas a las alas de un avión comercial.
Ajá, alas bajo el agua.
Sí, y a medida que el barco acelera, la forma de esas aletas genera sustentación hidrodinámica, empujando todo el casco fuera del agua hacia arriba.
Como despegando.
Literalmente. Al tener solo esas pequeñas aletas tocando el agua, la fricción se reduce drásticamente y pueden alcanzar velocidades increíbles.
¿Y el hovercraft?
El hovercraft va un paso más allá. Usa ventiladores masivos en la cubierta para empujar aire hacia abajo a gran presión, inflando una especie de falda de goma flexible que eleva la embarcación por completo.
Claro, como flotar en una burbuja de aire.
Exacto. Flota sobre un cojín de aire a presión, lo que le permite hacer transiciones directas del agua a la playa sin detenerse. Es un vehículo anfibio perfecto.
Pero claro, me imagino que estas innovaciones tienen unos límites de peso severos. Por eso no vemos superpetroleros volando sobre cojines de aire, ¿no?
No. La energía necesaria para levantar 300.000 toneladas con ventiladores sería ridícula.
Claro. Ahora, digamos que tenemos el casco perfecto y el motor ideal. Pero un casco sin una misión es solo, pues, metal flotando a la deriva.
Un gasto inútil.
Sí. Entonces, para quienes se preparan para su examen, cómo toman los estados esta ingeniería y la convierten en una extensión directa de su política exterior. Hablemos de la clasificación de los buques de guerra. Según los apuntes, no basta con pintar un barco de gris y ponerle un cañón en la proa para que sea legalmente un buque de guerra, ¿verdad?
Para nada. El derecho internacional marítimo es sumamente estricto al respecto. Un buque de guerra tiene que cumplir condiciones muy específicas.
¿Cómo cuáles?
Primero, debe pertenecer a las Fuerzas Armadas de un Estado soberano. Segundo, debe llevar las marcas exteriores distintivas de los buques de guerra de su nacionalidad.
Ok, ¿la bandera y los numerales?
Exacto. Además, tiene que estar bajo el mando directo de un oficial debidamente comisionado por el gobierno y estar tripulado por personal sometido a la disciplina militar regular. Si falta uno solo de estos elementos, no es un buque de guerra. Es, legalmente, un buque civil armado o, a ojos del derecho, un pirata.
Wow, o sea, es una distinción puramente legal de soberanía. Y dentro de esta flota soberana, la evolución de los roles es fascinante.
Muy dinámica.
Históricamente teníamos los acorazados, no sé, esos monstruos llenos de cañones gigantescos, pero hoy la cima de la cadena alimenticia es el portaaviones. Y entiendo que no es solo un barco, es literalmente un aeropuerto militar soberano que puede desplazarse cientos de millas al día.
Es la máxima expresión de proyección de poder.
Pero bajando un escaloncito en la jerarquía, las notas muestran que los grandes cruceros están casi desapareciendo y que el verdadero caballo de batalla actual es el destructor. O sea, ¿por qué el destructor terminó reemplazando al crucero en las flotas modernas?
Es una cuestión de pura versatilidad frente a costo. Mira, los cruceros, que rondan entre las 5.000 a 15.000 toneladas, fueron diseñados originalmente para operar de forma independiente.
Patrullando largas distancias, me imagino.
Exacto, patrullando colonias o protegiendo rutas comerciales muy lejos de casa, pero son carísimos de construir y de operar. A medida que la tecnología avanzó en las últimas décadas, los ingenieros lograron empaquetar sistemas de radar avanzados, sonares para cazar submarinos y misiles antiaéreos en un casco mucho más pequeño y eficiente.
¿El destructor?
El destructor, que ronda más bien entre las 3.000 a 9.000 toneladas. Hoy en día, un destructor moderno puede hacer casi todo lo que hacía un crucero pesado, pero cuesta una fracción de su precio, lo que permite a las armadas tener muchas más unidades operativas en el mar.
Y luego está la protección de convoyes con fragatas, que son más pequeñas aún. Pero, a ver, aquí es donde se pone realmente interesante en los apuntes.
A ver.
El concepto de las lanchas rápidas de ataque. Embarcaciones que desplazan, no sé, quizás unas diminutas 100 o 500 toneladas. Y viajan rapidísimo.
Sí, son muy ágiles.
Imaginen un boxeador de peso pluma, que es muy frágil, pero que de alguna manera desarrolló un golpe de knockout capaz de tumbar a un peso pesado. ¿Cómo mecánicamente una lancha tan pequeña se convierte en una amenaza letal para un destructor moderno gigantesco?
La respuesta corta es el misil antibuque.
Ok, ¿y la respuesta larga?
La respuesta larga es pura física. Históricamente, para hundir un barco grande, necesitabas un cañón inmenso que disparara un proyectil masivo, ¿cierto?
Lógico.
Pero un cañón grande requiere un barco inmenso simplemente para absorber el brutal retroceso del disparo y, bueno, para llevar la pesadísima munición en las bodegas. La tecnología de misiles cambió por completo las leyes de la física naval.
Porque el misil vuela solo.
Exacto. Un misil lleva su propio sistema de propulsión y su propio sistema de guiado. Al dispararse desde su tubo, casi no genera retroceso sobre la plataforma de lanzamiento.
Ah.
Entonces, de repente, puedes montar un misil letal capaz de partir un destructor por la mitad y lo puedes poner encima de una simple lancha de 200 toneladas. La letalidad, digamos que se democratizó en el mar.
Pero, espera, tengo una duda existencial aquí. Si una lanchita barata puede hundir un destructor carísimo con solo presionar un botón, digo, ¿por qué las marinas mundiales siguen gastando miles de millones en destructores y fragatas masivas? Parecería que la lógica dictaría simplemente construir enjambres de lanchas misileras baratas y ya, ¿no?
Es el debate clásico de la estrategia naval. Porque sí, las lanchas son increíblemente letales, pero tienen una debilidad fundamental e insalvable: el estado del mar y la autonomía.
Las olas.
Sí. Las olas. Una lancha de 100 toneladas es un arma formidable cerca de la costa, en mares relativamente calmos. Pero pon esa misma lancha en medio del Atlántico Norte en pleno invierno, con olas de 10 metros, y te aseguro que ni siquiera podrá apuntar su misil. la tripulación estará luchando desesperadamente por no hundirse.
Claro, sobreviviendo.
Además, el radar de una lancha está montado muy bajo cerca del agua. Por la curvatura de la Tierra, no puede ver más allá del horizonte sin ayuda externa. En cambio, los grandes destructores tienen cascos masivos diseñados para sobrevivir tormentas oceánicas severas. Llevan combustible para semanas y montan radares a gran altura.
Son plataformas para el dominio oceánico profundo, o sea, no solo para quedarse en la costa a defender.
Exacto, proyección global.
Esa es la clave, capacidad oceánica. Y bueno, para dominar el espacio submarino y proyectar poder hacia la playa, la doctrina que estudiamos incluye los submarinos, obviamente, y los buques de guerra anfibia. Y estos buques anfibios tienen una ingeniería que, la verdad, parece contradecir todo lo que sabemos sobre navegación.
Sí, son unos bichos raros.
Tienen buques de desembarco diseñados específicamente para varar en la playa, o sea, para encallar de manera intencional. ¿Cómo logran encallar en la arena para descargar tanques y soldados y luego volver a salir sin quedarse atrapados para siempre?
Es un diseño increíble. Utilizan un fondo plano, en la proa, en la parte delantera, y un sistema súper sofisticado de lastre y anclas.
¿Anclas para salir?
Sí. Antes de tocar la arena de la playa, dejan caer un ancla pesadísima, por la popa, por la parte trasera, en aguas profundas. Luego simplemente embisten la playa a toda velocidad.
¡Qué locura!
Y cuando terminan de descargar los tanques por sus grandes rampas delanteras, utilizan unos inmensos cabrestantes para tirar con muchísima fuerza de esa ancla trasera que dejaron allá atrás en alta mar, ayudándose por supuesto con la potencia máxima de sus motores en reversa para arrancar literalmente el casco de la arena.
¡Wow! Pura fuerza bruta calculada. Increíble. Pero bueno, todo este dominio del mar y estas demostraciones de soberanía y fuego no tendrían sentido sin algo real que proteger. Y eso nos lleva a la verdadera sangre que mantiene vivo al mundo moderno. La economía global.
El comercio marítimo.
Exacto. Pasemos a los gigantes mercantes, que esto seguro vendrá en el examen. Los apuntes subrayan dos conceptos fundamentales aquí para los estudiantes: la especialización y la normalización.
Así es. Si queremos entender la marina mercante de hoy, hay que olvidar por completo esa imagen romántica de las películas antiguas, donde un carguero llevaba, no sé, sacos de grano, cajas de madera y barriles de aceite sueltos en la misma bodega.
Eso es logísticamente una pesadilla.
Es totalmente ineficiente. El diseño naval mercante moderno está dictado 100% por un objetivo: minimizar el tiempo de carga y maximizar el volumen rentable de un tipo muy específico de producto.
Y creo que el ejemplo más claro de esa especialización extrema son los buques petroleros. A partir de las 350.000 toneladas de peso muerto, ya hablamos de superpetroleros.
Son verdaderos monstruos.
Son tan gigantescos que sus cascos casi desaparecen bajo el agua cuando van totalmente cargados. Tienen un francobordo muy minúsculo, que para quienes nos escuchan es la distancia vertical entre el nivel del agua y la cubierta principal.
Sí, el agua les queda ahí mismo.
Y yo me pregunto, ¿por qué diablos se diseña un barco para que las olas literalmente barran su cubierta principal constantemente?
Parece peligroso. Sí, pero en esencia, un superpetrolero es un gigantesco tubo de acero sellado herméticamente.
Como un submarino gordo.
Algo así. A diferencia de un barco de pasajeros o de un portacontenedores, no hay escotillas grandes abiertas al mar. Al tener un francobordo tan bajo, bajan muchísimo su centro de gravedad, lo que los hace increíblemente estables en el mar cuando van llenos de ese líquido tan pesado.
Pero claro, el problema debe ser para la pobre tripulación.
Claro. Los marineros necesitan ir constantemente desde los alojamientos en la popa hasta las maquinarias que están en la proa. Y no pueden ir nadando por la cubierta llena de olas.
¡Ay, no!
Por eso tienen esa famosa pasarela elevada estructural que recorre toda la longitud del buque por el centro para que los marineros puedan caminar seguros por encima de las olas que cruzan la cubierta.
Tiene todo el sentido estructural, pero imaginen la física de mover 350.000 toneladas a 20 nudos. Digo, la inercia debe ser monstruosa.
Las notas del temario dicen que, para frenar una bestia de este tamaño, usar el método clásico de simplemente detener el gran motor y girarlo en reversa tomaría kilómetros de distancia.
Sí, te llevas el puerto entero por delante.
Exacto.
Así que utilizan hélices de palas orientables reversibles. Y esto necesito que me lo expliques. ¿Cómo funciona mecánicamente esto para reducir la distancia de frenado?
Es una maravilla mecánica. En lugar de fundir un bloque de metal sólido en forma de hélice tradicional, diseñan el eje para que cada pala individual de la hélice pueda girar sobre su propio eje.
Como las aspas de un ventilador que puedes mover con la mano.
Ándale así. Cuando el capitón necesita frenar de emergencia, el inmenso motor diésel no se detiene. Sigue girando a la misma velocidad hacia adelante, porque detener ese motor toma mucho tiempo.
Ajá, ¿y entonces?
Un sistema hidráulico potentísimo retuerce físicamente las palas de la hélice bajo el agua, invirtiendo su ángulo. El motor sigue empujando, pero las palas, por su nuevo ángulo, de repente empiezan a empujar el agua hacia adelante en lugar de hacia atrás.
¡Qué inteligencia! Es, o sea, el equivalente naval de los inversores de empuje en los motores de un avión comercial cuando aterriza, ¿no?
Es exactamente el mismo principio de física, eficiencia mecánica pura y dura.
Brutal. Ahora, del transporte de líquido, pasamos a la normalización absoluta de nuestro siglo, los buques portacontenedores. Estos buques, digo, son estanterías flotantes masivas.
Rascacielos de cajas.
Sí, apilan contenedores formando rascacielos de metal dentro de bodegas con guías y luego, ¡pum!, más arriba sobre la cubierta. Pero hay algo en estos barcos que siempre me ha parecido antiintuitivo y seguro muchos estudiantes se lo preguntan.
A ver.
En casi todos los grandes portacontenedores modernos, toda la superestructura, el puente de mando, los alojamientos, los motores, la chimenea, todo está apretujado hasta atrás, en la parte de la popa. Si le pones todo, pero todo ese peso, en un solo extremo trasero, ¿no corres el riesgo de desequilibrar el barco o alterar su flotabilidad frontal?
Es una excelente observación. Y de hecho es un reto de diseño. Los ingenieros navales compensan ese desequilibrio de peso trasero utilizando enormes tanques de lastre de agua en diferentes secciones del casco delantero.
Ok, los equilibran artificialmente.
Sí, exacto. Pero si conectamos esto con el panorama general de por qué lo hacen así, la razón de amontonar todo en la popa es, puramente, la geometría de las ganancias económicas.
Explícame eso de la geometría de ganancias.
Mira, la sección central de cualquier barco es su parte más ancha y con la forma más perfectamente rectangular. Y un contenedor es...
Pues un rectángulo perfecto.
Exacto. Si tú colocas la sala de máquinas y las habitaciones de la tripulación en el centro del buque, destruyes ese espacio geométrico ideal y pierdes la capacidad de cargar cientos y cientos de contenedores.
Pierdes mucho dinero por viaje.
Millones. Empujar todo hacia la popa, que ya tiene una forma curva e ineficiente debido a las líneas para la hélice, permite utilizar el 100% de la sección central ancha para carga rentable.
Básicamente es sacrificar la estética y el diseño clásico de los barcos por, pues, volumen métrico puro para facturar.
Mercado manda.
Claro. Y si hablamos de evitar perder tiempo o dinero, las notas describen dos sistemas extremos que buscan, fíjate, evitar que el barco siquiera tenga que amarrar en el puerto convencional. Los famosos portabarcazas, lash, y los CVs.
Ah, maravillas de la logística rápida.
El sistema CVs me parece literalmente ciencia ficción. Dice el texto que utiliza una plataforma elevadora sumergible capaz de levantar 2.000 toneladas. O sea, ¿cómo logran sacar 2.000 toneladas de carga del agua de forma segura en mar abierto sin que se rompan los cables?
Es que el truco es que no usan cables de grúa tradicionales. El sistema CV opera bajo el mismo principio que un dique seco flotante, usando el puro principio de Arquímedes.
A ver, física de prepa.
Las barcazas precargadas con mercancías son remolcadas hasta colocarse flotando justo por encima de este elevador hundido.
Ok, están flotando arriba del elevador.
Luego, en lugar de usar cables, que obviamente se tensarían y romperían bajo 2.000 toneladas con las olas, el sistema utiliza potentes sistemas hidráulicos y la propia fuerza de flotabilidad al vaciar los tanques de lastre del elevador.
¡Ah! El elevador sube flotando.
Exacto. Emerge sacando muy suavemente a la plataforma y a la barcaza entera del agua para meterla a las bodegas.
Básicamente es un barco inmenso tragándose otros barcos más chiquitos sin tener que detenerse a descargar cajas individuales.
Exactamente. El objetivo principal de este sistema es que el activo más costoso de la empresa, que es el barco madre principal, nunca esté atracado inactivo perdiendo el tiempo mientras los estibadores trabajan. Él llega, deja caer sus barcazas llenas en el agua, recoge barcazas nuevas y vuelve a salir al océano en horas.
Eficiencia llevada al límite. Y mencionemos muy rápidamente que fuera de estas rutas matemáticas tan precisas, existe un concepto más romántico que entra en el temario, el buque tramp.
El vagabundo de los mares.
Sí, a diferencia de los buques de línea regular, el tramp no tiene una ruta fija. Navega, dicen, a la aventura, buscando contratos de carga de puerto en puerto.
Van donde haya negocio.
Pero bueno, ya sea un buque tramperrante, un superpetrolero masivo o un CBE hipertecnológico, todos comparten un cuello de botella logístico inevitable. Eventualmente, todos tienen que acercarse a la costa. Y aquí entramos a lo que imagino es un escenario de pesadilla de control de tráfico.
O si lo es.
¿Cómo se maniobran estos colosos sin frenos precisos en los reducidos canales de un puerto sin que, bueno, choquen contra los muelles y destruyan todo?
La realidad es que no pueden hacerlo solos. Es físicamente imposible. Y aquí es donde entra el eslabón vital que muchas veces se pasa por alto en estos estudios navales generales. El tren naval.
El tren naval.
Sí, ese enjambre de embarcaciones menores que operan exclusiva y silenciosamente dentro de la jurisdicción del puerto o del arsenal. Estamos hablando de remolcadores con motores súper sobredimensionados para su tamaño, que son capaces de empujar el flanco de un superpetrolero para girarlo en un espacio cerrado.
Y las dragas también, ¿no?
Vitales. Las dragas que extraen lodo constantemente del fondo para evitar que las grandes quillas de los mercantes encallen. Y los ganguies, que son básicamente unas tolvas flotantes feas que reciben todo ese lodo y lo tiran en alta mar para despejar el canal.
Y aquí es donde las notas que tenemos se vuelven, muy específicas sobre la nomenclatura y utilizan como modelo de estudio el rigor histórico de la Armada Española. Si somos estudiantes analizando esto superficialmente, digo, vemos una lista aburridísima de iniciales. R.A., R.P., A.P., A.B., A.G.
Sí, por esa sopa de letras.
Pero veamos esto como un problema de control de tráfico aéreo, pero llevado al agua. Imaginemos que soy la capitana de un puerto. Hay un portaaviones gigantesco a punto de zarpar y necesita cargar agua potable de emergencia. Tomo la radio y digo, manden un tanque de agua al muelle 6. Esa es una instrucción de operación terrible, ¿verdad?
Sería un desastre operativo absoluto. Esto plantea una pregunta importante para nuestros estudiantes. ¿Por qué la exactitud? La estandarización de las nomenclaturas, como el uso de RA para remolcador de altura o AP para aljibe de puerto, no es un capricho burocrático aburrido. Es un estricto protocolo de seguridad de emergencia.
A ver, explícame qué pasa si pido el tanque de agua.
Si pides un tanque de agua sin especificar, el controlador del puerto no sabe si necesitas un aljibe, que es el AP, impulsado por su propio motor, que ronda entre 50 y 200 toneladas, o si te van a enviar por error una gabarra aljibe, la infame AG.
¿Y cuál es el problema logístico con la AG?
Que por definición técnica y normativa, una gabarra carece de propulsión propia.
Ah, no tiene motor.
Es solo un enorme contenedor de acero inerte. Si te envían una gabarra aljibe y tú no solicitaste un remolcador junto con ella porque no sabías la diferencia, tendrás 500 toneladas de acero llenas de agua flotando a la deriva en medio del canal principal, bloqueando la salida del portaaviones y, bueno, colapsando por completo toda la operación logística de la base.
Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Que el caos total en un puerto es prevenido literalmente por una sola letra en el manual de operaciones?
Así de estricto es. Esa sola letra de diferencia en la nomenclatura determina si el buque puede moverse por sí mismo y frenar o si requiere obligatoriamente asistencia externa.
Me queda clarísimo. Y, oye, dentro de este tren naval meticulosamente clasificado, debo confesar que tengo un claro favorito en las notas. El bombo.
Ah, el bombo. ¿Qué nombre?
Es un nombre fantástico para lo que, leyendo la descripción, es esencialmente un flotador chato de fondo completamente plano, sin ninguna línea marinera refinada. Existe única y exclusivamente para ponerle mucho peso encima durante faenas de mantenimiento portuario. Es, o sea, la antítesis de un hidrofoil elegante.
Sí, no va a ganar ningún concurso de belleza naval, eso seguro.
Es la función bruta por encima de absolutamente cualquier consideración de forma aerodinámica o estética.
Pero es un excelente recordatorio de algo clave en nuestra clase de hoy, que la ingeniería naval no siempre busca romper récords de velocidad o verse imponente. A veces, la perfección del diseño es simplemente lograr que un enorme bloque de acero o cemento mojado no se hunda mientras están reparando el muelle o moviendo un ancla.
Totalmente cierto. Y vaya que hemos abarcado un espectro masivo de ingeniería y logística para quienes nos escuchan hoy y se preparan arduamente para su examen. Y espero, honestamente, que al desglosar estos conceptos durante esta sesión, no solo hayan tomado apuntes aburridos sobre lo que son las cosas, sino que hayan entendido el gran porqué detrás de todo.
Esa era la misión.
Entendimos la física pura que llevó a abandonar el cemento y por qué el acero es el rey de los mares. Exploramos cómo un simple misil cambió el equilibrio de poder mundial, haciendo que lanchas diminutas sean amenazas viables para destructores gigantes.
Así es. Desmenuzamos la geometría económica extrema detrás de colocar el motor hasta la popa de los portacontenedores, la brutal inercia que obliga a rediseñar por completo las hélices de los superpetroleros y, bueno, la estandarización súper rígida de las barcazas y gabarras para evitar colapsos portuarios. Es verdaderamente el triunfo del diseño dictado por un propósito específico.
Y el entendimiento de esa causalidad, de esos porqués que mencionas, es precisamente lo que transforma a un simple estudiante que memoriza en un verdadero experto analítico en temas navales.
Sin duda. Pero antes de dar por terminada esta sesión de análisis, me gustaría dejar una pregunta abierta flotando para el futuro. Algo para que quienes nos escuchan reten todo lo que acaban de dar por sentado en sus apuntes.
Me gustan los retos finales. Adelante.
Hoy analizamos que los buques portacontenedores modernos concentran toda su enorme estructura en la popa para dejarle espacio de carga a los contenedores y que tienen altísimos puentes de mando para que los humanos puedan ver el horizonte hacia adelante, ¿verdad?
Sí, por supuesto, por seguridad visual.
Pero si la eficiencia geométrica y económica lo dicta absolutamente todo en el diseño mercantil moderno, ¿cómo será el diseño naviero en el año 2050?
¡Uy! ¿En 30 años?
Si la inteligencia artificial avanza al punto de, digamos, comandar superpetroleros y portacontenedores de forma totalmente autónoma, ¿desaparecerán por completo las comodidades humanas? Me refiero a los alojamientos, las cocinas e incluso los enormes puentes de mando acristalados.
O sea, quitar la sección humana del barco.
Exacto. Veremos gigantescos buques fantasma que sean solo plataformas completamente planas de extremo a extremo sin un solo ser humano a bordo, surcando los océanos oscuros en un silencio total, dictado exclusivamente por algoritmos de rentabilidad y rutas satelitales.
¡Wow! Es una imagen fascinante y, la verdad, un poco escalofriante de imaginar. Una caja de metal plana en medio de la tormenta. Toda la historia de la arquitectura naval humana ha consistido en diseñar miles de formas creativas para mantener vivos a los tripulantes en un entorno letal e implacable. Si algún día sacamos a los humanos de la ecuación por completo, la ingeniería naval tendrá que reinventarse desde cero una vez más.
Definitivamente. Las reglas cambiarían para siempre.
Pues con esa reflexión distópica y fascinante, mucho éxito a todos los futuros expertos que nos escuchan en su próxima evaluación. Sigan analizando a fondo, sigan cuestionando cada diseño y recuerden siempre que cada soldadura y cada silueta que cruza el horizonte marítimo tiene un propósito meticulosamente calculado en este inmenso tablero de ajedrez logístico y táctico. ¡Hasta la próxima!